Día el podcast, más allá de la música.
Los nutrientes no solo podemos tomarlos con los alimentos. Los suplementos nutricionales están de moda y España es el tercer país a nivel mundial que más los consume. ¿Pero son de verdad eficaces? ¿Qué riesgos tienen? Todas las respuestas aquí, en Nutrición con Z. ¡Atento, que empezamos!
Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora.
3 de cada 4 españoles declara haber consumido algún suplemento alimenticio en el último año. Así lo recoge el informe elaborado por la Academia Española de Nutrición y la Fundación MAFRE. De ellos, el 63,4 había consumido algún complemento nutricional de vitaminas, minerales o probióticos, mientras que el 29 tomaba extractos a base de plantas como el polen, la jalea real o el propóleo. Un 15% productos para perder peso y un 30% productos de uso médico para tratar alguna enfermedad o los efectos de algún tratamiento. Estos datos convierten a España en el tercer país a nivel mundial que más suplementos consume, solo detrás de Estados Unidos y Dinamarca. Las razones para tomarlos son diversas, desde mejorar el estado de salud, tener más energía o reducir el cansancio, hasta mejorar en el rendimiento deportivo o tratar enfermedades como la osteoporosis, la artritis, problemas gastrointestinales o los famosos resfriados. Por eso, hoy queremos preguntarnos, ¿son seguros los suplementos alimentarios? ¿Su eficacia está demostrada? ¿Cuánto y cuándo debo tomarlos? Pues para hablar de estos temas y para buscar las respuestas está con nosotros hoy, aquí en Nutrición con Z, María Gómez. Bienvenida.
¿Qué tal? Pero no digas eso, por favor, Luis. O sea, para dar respuesta, no. Para hablar de esto, todo lo que quieras. Pero yo he venido solo a hacer preguntas.
Bueno, pero ahí está. Y habrá respuestas. Sí. Habrá preguntas y habrá respuestas.
De hecho, mira, yo creo que lo mejor, porque nosotros nos estamos conociendo hoy. Yo sé perfectamente quién eres, te sigo, te he visto muchísimo, pero nos estamos viendo por primera vez. Entonces yo creo que lo mejor cuando uno empieza una relación...
Que esto va a ser una relación.
Exactamente, de largo recorrido. Además tienes aquí a Iván, que es maravilloso y que es amigo y que está siempre cerca de todos nosotros en la radio porque es un buen colega. Cuando uno empieza una relación, caretas fuera.
Venga,
¿vale?
Caretas fuera.
Entonces yo, caretas fuera. Mira, iba a hacer lo que suelo hacer cuando voy a un programa, tanto si voy como invitada como si voy a trabajar, o sea, a colaborar, ¿no? Yo soy muy empollona. A mí me encanta estudiar, porque además es lo que a mí me da seguridad, es lo que me hace pensar que puedo hacer bien el trabajo. Otra cosa es si luego me sale bien.
Pero que vas tú con tu espalda
Exactamente. Entonces yo soy súper empollón, además me encanta. Te estaba viendo los colorinchis en tu guión, digo, este es de los míos, porque yo subrayo, además me pongo todo siempre muy ordenado y demás. Y cuando me invitasteis, dije, claro, me tengo que poner a estudiar, porque además yo de nutrición sé lo justito. Y dije, no. Voy a ir a aprender.
Voy a ser la voz del pueblo.
Exactamente. Voy a ir a hacer preguntas, voy a ir con lo que sé, con lo opuesto de mis conocimientos y a dejarme sorprender y sobre todo a aprender porque me parece un temazo y además me parece que es un tema que también está muy ligado con el bulo, con lo que siempre se ha dicho, exacto, con los remedios de la abuela o de lo abuelo y tal. Y yo creo que es muy guay también descubrir de verdad lo que hay detrás y no venir ya con los deberes hechos. Así que vengo con la careta fuera.
Lo has dicho muy bien, careta fuera. Pues vamos a quitarnos la careta los dos.
Venga. ¿A tú también?
Vamos a quitarnos la careta los
Así empiezan las relaciones. Ten cuidado que de aquí nos acabamos yendo a tomar unos chupitos. Déjale a Real.
Estamos grabando, para quien conozca Madrid, en la calle Gran Vía. Lo tenemos al lado.
Hombre.
Chupitos, déjale a Real o agua con misterio. Lo que surja.
Lo que surja.
Mira, presentadora.
Sí.
Por si, mira a ver si mi investigación está
venga,
bien.
A ver.
Presentadora.
Sí.
Periodista.
Sí.
Autora literaria.
Eso ya suena fuerte, ¿no? Pero es verdad. Cuando ya has publicado una novela, eres autora.
Eres autora.
Es verdad.
Y sin publicarla. Yo he hecho un libro de nutrición y me llaman autor. Y yo, bueno, al final...
Bueno, sí, sí. Tu trabajito te llevo.
Sí, sí. Eso
pues
sí es verdad.
Entonces, eres autor, amigo.
Y además colaborador habitual en Zapeando, en La Sexta. Y además... Nos traes que presentas nuevo programa en La 2, en Radio Televisión Española Cataluña, Va de Bert.
Va de Bert, lo has dicho genial y además, mira, muy dial que Va de Bert. Y yo creo que te puede gustar muchísimo. Sí, porque es un programa muy bonito que además me tiene muy feliz. Fíjate que ya he hecho unas cuantas cosas desde que empecé a trabajar y te diría que es el programa más especial que he hecho porque, bueno, es un poco, fíjate, es un poco parecido a lo que he hecho para venir aquí, que es dejarme sorprender. Rodearme de gente que sabe mucho, que saben de huertos, de flores.
De verde en general.
De plantas,
¿no?
Claro. De compostaje, de reciclaje, de ecología. Bueno, de todo lo que tiene que ver con el verde, que tanto nos interesa, que tanto además nos hace bien, porque hemos hablado mucho también de esa parte emocional que tienen las plantas. y pues me rodeo de agricultores, de jardineros, de, bueno, toda la gente que sabe y que me enseña desde a cómo plantar ajos a cómo conseguir, claro que sí, tener frutales, por ejemplo, en una maceta, también para gente que vive en ciudades, a ser un poco payeses de campo y de ciudad.
Eso lo tengo que ver yo, que yo en el confinamiento intenté tener huerto urbano en el salón.
Claro, todos hemos caído en esa. Cada uno tuvo su movida en el confinamiento. ¿La tuya fue el huerto?
Fue el intento de huerto.
Vale.
O sea, que a mí me va bien ver el programa porque intenté plantar fresas, fracaso absoluto. Intenté la albahaca, fracaso absoluto.
Claro, mira, las aromáticas también. Esta semana, precisamente, vamos a hablar de cómo aplicar, que por eso sé que te va a gustar muchísimo, a la gastronomía, las flores en este caso. De hecho, vamos a hablar con el chef Jordi Cruz, porque es un loco de las flores. Él tiene además su propio huerto, de las flores asiáticas.
De las flores comestibles.
De las flores comestibles, claro, porque luego hay otras que no se pueden comer, que son para hacer bonito, pero sabes que dicen que todo lo que se pone en el plato hay que podérselo comer.
Exacto, porque si no, tú imagínate.
Bueno, si no va Pepe Rodríguez de Masterchef y te mata. ¿Qué hago con esto? Pero
oye, yo claro. A mí sí me ha pasado, voy a confesarlo, en una boda muy pija,
¿sí?
El que te ponen un plato,
sí,
y te ponen, no sé lo que era, una cosa.
Cuatro tallitos.
Sí, una cosa, ¿sí? Era de decoración.
Claro.
Y claro, yo decía, a mí me está costando masticar esto.
Claro. Es que, a ver, es que ahora hay un punto en la alta gastronomía, que además yo soy un poco loca de ir a comer a sitios raros, que de pronto te ponen como una base de semillas de café. Pero claro, o sea, base de semillas de café
no se puede comer. Bueno, no me pongas un reto.
Claro, y entonces a veces es como, hay gente que te avisa, pero hay gente que da por hecho que tú eres muy guay y que lo sabes. Entonces a mí me encantan los sitios en los que te dicen muy sutilmente, eso no se come. Yo me encanta que me lo digan porque, claro, porque yo me ven con ya la manaza ahí dentro y las semillas de café en la boca.
No, es que yo te digo, me ha pasado ahí y me pasó en Murcia.
¿Sí?
Me pasó, no sé si conoces el postre que se llama paparajote.
Hombre, claro.
Vale, pues el paparajote.
Clasicazo.
No me lo digas así porque me voy a sentir peor.
Bueno, no, pero también porque tengo murcianos cercanos.
Pues a mí nadie me avisó.
Te comiste la hoja, ¿no?
Pero entera, y el tallo porque no pude, y pero la maceta bueno, porque no me la pusieron.
Pero no lo veo de todo mal, es que lo malo es cuando a veces son cosas de plasticazo, ¿sabes? Una hoja, pues lo peor que puede ser es que te dé una diarrea mala.
Estaba buenísima, o sea, decir, la hoja del limonero,
claro.
que la empanan como...
Muy rico.
Estaba buenísimo, claro, muy pero bueno. No me dijeron que se come el empanado y la hoja se deja.
Claro.
Entonces fui con otras dos personas más que si me están escuchando se me harán de la risa, porque a veces que nos juntamos nos meamos de la risa, porque yo me la comí entera y un chico que venía con éramos tres personas, dijo, voy a dejarme el tallo de la hoja que se,
ay, qué mono.
Que se me está
bueno,
haciendo bola.
De todas formas, mira, esto es como hay dos tipos de personas en el mundo, los que se comen los boquerones enteros cuando los hacen y los que dejan un trocico y no sé qué. Pues esto igual, el paparajote, pues has quedado moda, oye, y habrá quien se lo coma entero y quien deje la hojita.
Bueno, no,
siempre
tampoco,
lo ha sabido finolis.
No dijo nada al camarero cuando recogió
pues,
el plato.
Pues te voy a decir una cosa, no creo que haya sido el primero, ¿eh?
Seguro.
O sea, que eso es así. Pero bueno, que va de Bert, por si alguien lo quiere ver, como decías, domingos en Radio Televisión Española de Cataluña y en RTV Play. Creo que puede ser un programa que a ti en concreto te interesa mucho, pero a toda la gente que además está muy interesada en el mundo de la nutrición, pero también del verde y de ser un poquito más conscientes de qué es todo eso verde que nos rodea, de qué forma nos relacionamos con lo verde y de qué forma lo podemos incorporar también para que nos haga sentir bien, me parece que es un plan muy guay. Media horita, rapidito, pues te lo ves en
genial.
El metro de camino a casa.
¿Y qué papel juegan entonces en tu vida las plantas y lo verde?
Pues fíjate, en realidad han cumplido siempre un papel importante. Mis padres han sido muy, muy de campo, de ir al campo, no de trabajarlo, de ir al campo. Yo me crié en Aranjuez, que sabes que tiene una huerta maravillosa. Yo siempre presumo de que es un poco más, porque yo me he criado en el Cortijo de San Isidro, que es, claro, es como una pedanía, pero que en su día fue donde trabajaban los agricultores de la huerta, como bien dice pues el Cortijo, literalmente. De hecho, las casas antiguas de allí hacen como la forma alrededor del Cortijo, ¿no? Entonces, por un lado, allí en el campo, pero es que luego me crié en un pueblo del Pirineo que se llama Solsona. Literalmente, pues eso, en la montaña. Un poco Heidi, ¿sabes?
Entonces lo verde ha sido
entonces,
tu infancia, claro.
Claro, lo verde ha sido mi infancia. Me ha gustado siempre mucho el deporte de montaña, caminar. En la zona en la que yo vivo además se recogen muchas setas. Ahora es época de níscalos, que en muchas zonas no hay, pero allí sí. Fíjate que es curioso, porque yo que soy de Madrid, pero me he criado también entre Madrid y Cataluña, los nombres de las setas me los sé en catalán y no me los sé en castellano. Porque, por ejemplo, hay unos que son camagrocs, que son... especiales, luego los buscamos, pero sé que los níscalos, que son rubayons, Este año hay muchísimos y hay mucha cultura de salir a patear la montaña.
Qué bonito.
Y eso es muy guay.
Y lo verde también está juega un papel importante en el plato, es decir, con las verduras, ya no tanto plantas, ornamentos, campos, salir idílico.
Pues sí.
En el plato.
Sí, te juro que sí. Y esto, vamos, puede llamar mi madre, mi abuela y te vas a reír.
Cuidado con esto que está Ivana a los
mandos. Ah, sí, bueno, pues si llama a mi abuela te va a decir que ella siempre cuenta cómo le sorprendía que cuando yo era pequeña y pedía algo, lo típico que ibas a la cocina y decías, abuela, yo qué sé, la gente pedía chocolate y tal, yo le pedía una zanahoria, pelada, cruda. ¿Una zanahoria?
No, sí, bien. No.
A mí me chifla la zanahoria, me chifla la verdura cruda, me chifla el pepino.
El crudités, lo sí. Que se llaman ahora crudités en fino, ¿no?
Sí, lo que era antes pelar un pepino y, o exacto. Pelar una zanahoria fresquita que estuviera muy fría. Y no sé, siempre como esa sensación también de mucho crujiente. Luego hablamos porque yo no sé si tiene eso algo que ver también con cómo hacemos digestiones o no, que eso te lo quiero preguntar, el hecho de tener necesidad de comer cosas que sean crunchy. Como...
Bueno, eso tiene mucho que ver también con la masticación, que se piensa que hay muchos nervios en la boca y cuando tú masticas das señales al cerebro placenteras.
Eso es.
Porque al final somos animales, entonces si a alguien no le gusta comer acaba muriéndose.
Claro.
Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tenemos ansiedad? Hay gente que adelgaza, yo no.
Claro.
O sea, yo cuando tengo ansiedad soy una quitanieves en la cocina.
Claro, pero ¿te pasa cuando tienes ansiedad? Porque a mí sí. Y además soy una persona que ha tenido mucha tendencia a la ansiedad, que gracias a la terapia ahora tengo unas herramientas maravillosas para controlarla, pero que de vez en cuando pues uno tiene como el pico este,
claro.
De... ¿no? El, como digo yo, el fantasma este que te viene y aparece en forma de a veces querer comer, a veces no querer comer. Cuando es angustia, a mí me suele pasar más a no querer comer, cuando han sido épocas de tristeza de una pérdida, por ejemplo, o cosas así, pero cuando es la ansiedad del curro, me suele pasar con me quiero comer un caballo, ¿no?
Por ejemplo.
Suele ser más al dulce. Entonces, sí me pasa en esos casos que quiero cosas crujientes. Es decir, me puedo pegar un atracón, por ejemplo, de avellanas. Que es como crac, crac, crac.
Porque es que al final eso... Es que además el sonido también tiene su rollo,
claro.
¿No? El
sí.
No, y no vamos a hacer ASMR, pero ese
exacto. Sonidito.
Exacto.
Pero me gusta lo que has dicho porque tiene mucho sentido en mi cabeza la sensación de saciarte, ¿no? Porque estás como masticando. Si fuese un puré de avellanas, no creo que me supiese igual de rico.
No.
¿No?
Seguramente no, porque si además lo que buscas es calmar la ansiedad clavando los dientes...
Sí.
Buscas cosas de masticar.
Claro.
De hecho, pues eso, no te suele pedir una verdura hervida o un puré
exacto.
De calabacín.
Exacto.
Aparte de que también buscamos alimentos que nos recompensen sentimentalmente, ¿no?
Claro.
Es decir, cada uno donde tenga el placer de comer. Hay gente que es de salado, hay gente que es de dulce, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado aquí en muchos episodios del sentimiento que tenemos alrededor de los
claro.
Alimentos y la simbología que le damos, ¿no?
Total.
Hasta hace no mucho... Comer langostinos fuera de Navidad era como muy raro, era como o bodas o Navidad. Ahora, pues,
claro,
ahora compras
un domingo de estos que te quieres dar un capricho y te compras unos langostinos y te los haces a plato.
Y de hecho los ves tantos que a lo mejor ya no tienen... Ya, de hecho que te pongan un plato de langostinos en una boda es como, pues vale.
Sí,
ya
sí,
no
sí,
tiene,
sí
la,
le quita un poco el glamour, ¿no?
Beatriz, perdiz escabechada,
sí.
Con humo de no sé qué,
con
espuma de pato y yo he llegado a bodas. ¿De qué estás comiendo? No lo sé.
Claro, total, sí, se nos ha ido de las manos.
Sí,
pero mira, me gusta entender que tiene sentido por ahí, porque sí es verdad que esa sensación de crujiente. Entonces, me decías lo del verde, yo he sido muy de comer así mucha verdura, pero sobre todo verdura fresca y cruda, hasta el punto, que esto es lo que te vas a reír, que por ejemplo, yo en un domingo de resaca, que la gente suele tirar
de pizza fría y macarrones.
O de macarrones, a mí lo que más me pide el cuerpo es una ensalada verde, verdísima, fresquísima.
Bueno.
Lechuga iceberg, por ejemplo, que también te está dando el crunchy. Pues
¿es agua verde?
Agua verde. Una lechuga iceberg. O sea, yo me puedo comer, o los cogollitos, me puedo comer cuatro así.
Es que, a ver, claro, cogollos. Y si son de Tudela, claro.
Claro.
Y si le pones encima.
Sí, pero no hace falta ni sal ni aceite. O sea,
el cogolla a secas.
Fresquito de que lo acabas de lavar, bien, bien limpio y clac, clac, clac. Para
eso es
adentro.
Como eso. Te has pasado el juego del real food en este
sí,
famoso, ¿no?
Sí. Y es más, ya para que te partas de risa del todo de por qué, de verdad, o sea, no sé lo de la ensalada en mi cabeza. De la ensalada, hay un punto en el que yo cuando iba de viaje, que me mareaba mucho de pequeña, si parábamos, me acuerdo mucho que íbamos a Torrevieja a ver a mis abuelos, parábamos en La Roda. Pues mi hermana se pedía bocatazo de chorizo o bocatazo de queso manchego, ¿no? Yo me pedía una ensalada mixta.
¿En La Roda?
En La Roda.
O sea...
Y decía, ¿la niña o la ensalada? Así soy.
La Roda, ese lugar maravilloso, sí. Yo también voy mucho para la
Miguelitos
costa
Alicante. Miguelitos también.
Exacto. Es decir, bueno. ¿En qué momento tienes un Miguelito y te apetece? Yo lo celebro, es verdad. Y además eres un claro ejemplo de la relación que se puede tener con las verduras. Es decir, que muchas veces nos lo han vendido como un castigo o como el lunes a acelgas, chica, deja de castigarte.
Sí.
Que las verduras tienen una alegría maravillosa y de hecho aquí hemos hablado con muchos invitados de que sin verduras muchos platos serían horribles. Mm. Que es lo que le da el color, lo que le da el sabor y
total.
Lo que nos da vitaminas y minerales.
Ahora que la gente no se vaya a pensar que yo soy vegetariana, porque ahora viene la cara B, que es que yo reconozco que me gusta mucho comer carne. Y una de las
mira
cosas...
Mira que no cruje eso, ¿eh?
No cruje. Bueno, a ver, un buen solomillo...
eso no cruje, hombre.
Una, Jiménez, perdóname.
Cruje más un filete de menú, ¿eh?
Bueno, y te digo cómo cruje un cachopo.
Bueno, pero eso claro. Yo no sé si convalida como carne o como...
Hombre, eso carne triple, eso por tres. Y sí que es cierto que una de las cosas que tengo ahí un poco, por decir también la cara B, es intentar cambiar la apetencia más hacia pescado más a menudo. Porque si yo elijo lo que me apetece, mi primera opción siempre es carne. Con ensalada, ¿eh? Pero sería más tirar a carne. Y yo creo que ese concepto nos pasa a muchos. Que es como, comes pescado porque te obligas.
Sí.
Yo aprovecho en el trabajo que hay menú casi siempre, pues cuatro primeros, cuatro segundos. Y digo, venga, me voy a obligar. Porque si no, a veces se me olvida. Y puede pasar una semana que no haya comido carne, ¿eh?
Pues ya está. Pues en este podcast lo del pescado es sagrado.
Ya lo sé. Por eso,
pero bueno,
por eso que he dicho caretas fuera.
Las caretas fuera.
Igual que me como la zanahoria como si fuese una tableta de chocolate. Mi carnaza, estoy trabajando en ello.
Pero bueno, en general veo que comes muy bien. En general veo que te cuidas. Pero si yo te digo la palabra suplemento alimentario, ¿a ti qué te viene a la cabeza?
Pues fíjate, lo primero que he pensado es, cuando de pronto te estaba escuchando, digo, yo creo que lo primero o el primer contacto que yo haya tenido con cualquier tipo de suplemento es la típica jalea real que te daban de pequeño, que ahora a lo mejor no es exactamente eso de lo que vamos a hablar, pero era como el típico momento de estudiar para exámenes finales, que estabas muy cansado. Yo recuerdo en esa época de bachillerato preparando la selectividad, esas épocas de mucho estrés, mucho antes de trabajar, que ahora sí que esto es estrés.
Ahora es cuando descubres el estrés.
Exactamente. Pero sí que es verdad que además yo siempre he sido como muy estudiosa, sufría mucho, entonces a veces dormía peor porque estaba como con el run. Ya te digo que he aprendido a trabajar la ansiedad más de mayor. Y ese es como el primer contacto.
La jalea real,
sí.
¿No? Como el primer suplemento.
Y fíjate que es algo a lo que he renunciado de mayor porque, también caretas fuera, llegó un momento en mi vida que pensé que eso era absolutamente placebo.
Y dije, la jalea real.
Sí, dije, esto es una chorrada.
Y... hoy lo vamos a ver si esto es una chorrada,
claro.
O no, pero es una de las cosas más consumidas, el jalea real. Y sobre todo, jalea, todo esto que llaman... complementos naturales.
Exacto.
Y es verdad que luego cuando hablas con la gente y le dices, vale, muchas veces me habla, ¿no? La gente, oye, que como eres nutricionista, pues las comidas
claro.
Son dudas de este tipo. Y yo les pregunto a ellos, pero si me tienes que definir complemento nutricional alimentario, ¿qué es? Y entonces empiezan a hacer ese barullo de, pues eso, de eso ¿es la jalea real que tomaba? ¿O son las pastillas estas que me tomo de vitaminas para los resfriados?
Claro.
O es... Entonces, por ejemplo, ¿tú has llegado alguna vez a consumir este tipo de capsulitas de vitaminas para el resfriado?
Sí.
O porque, ay, que me estoy muy de bajón.
He consumido algunas que me han dado lo típico de la típica, como digo yo, mi amiga Hierbas, que ha probado todos los remedios, que se los sabe todo y demás. Fíjate, te voy a contar tres cosas que sí he probado, ¿vale? Por un lado era la jalea, que ya te digo que llegó un punto en que, no sé, como que dije, no sé por qué estoy haciendo esto.
Pero porque nos dicen que es natural y pa'lante.
Claro.
Esto es bueno y es natural.
Exacto.
Pa'lante.
Luego hubo otra época en la que todas tuvimos una obsesión absoluta por el pelo y las uñas.
Es verdad.
Vale. Entonces, de esos también he probado diferentes y siempre caes en el que te recomienda una amiga, ¿vale? En el que alguien te dice, ah, pues este, bueno, mira qué pelazo, mira qué tal y tal y cual.
Ahí me viene a la cabeza, ¿no era la levadura de cerveza que,
por
se,
supuesto.
Hizo, que se hizo muy para el pelo, las uñas?
Y el pelo, ojo a esto, que hubo una época en la que yo llegué a hacerlo, como he venido con la careta fuera, lavarnos el pelo con champú para caballos. ¿Esto lo sabéis?
Maravilloso, sí.
¿Esto lo sabéis? ¿O lo habéis hablado incluso? Quizás.
Lo hemos hablado y, de hecho, aquí en Nutrición con Z estuvo Gloria Serra.
Ah, bueno, claro.
Claro, hizo uno de los mayores boom que tiene equipo de investigación. Es la investigación del champú de caballo, porque tenía biotina, que es una vitamina.
Bueno.
Pero que se vendió, que llegó un momento...
Que olía fatal.
Olía fatal.
Te dejaba el pelo resequísimo. Yo casi... O sea, encima las rubias, tú sabes que la mecha se queda muy seca y el pelo de por sí.
Es que no trabajo yo
no
mucho.
No trabajas en la mecha. Bueno, pues si trabajas en la mecha, amigo...
No, o sea, me salva un poquito
pues
la gomina.
Pues porque no quieres, porque tú tienes pelazo.
Por eso, porque me salva un poquito la gomina, pero ya...
¿No estarás tú complementando el pelo ese de alguna forma que no me quieres confesar?
Pues mira, te voy a decir la verdad. Este pelo es herencia. Lo que no he tenido ni en tierras, ni en acciones, lo he tenido por...
¿Tú sabes que dicen que en los hombres, o por lo menos yo he leído, que es o calvo y conservas tu color hasta el final, o pelazo y llega la cana?
Ah, no, pero yo desde los 18 años, a mí me salva la gomina que brilla con los focos.
Ay, pero a mí un hombre con canas me parece interesantísimo.
Sí, es interesante a cierta edad, pero cuando tenías 18 años
ya,
y canas, decir, pues bueno... Cuando
bueno,
te empezaste...
madurito resultó.
Madurito con 18 años y que te llamen copito de nieve, pues no lo veías.
Ya no lo veías. Bueno, pues yo te digo que te queda fenomenal. Pero bueno, a lo que iba, yo he caído, sé que tuve una época de eso, de como probar diferentes tipos de suplementos, sobre todo para pelo y uñas... ya te digo, lo del champú de pelo de caballo ya es otra cosa. Y lo que sí, y eso sí que sigo haciendo con diferentes modalidades, esto es lo que tiene que ver con el propóleo.
Que al final es de la misma familia que la jalea, que la miel.
Claro,
o sea, al final viene
que es un poco de lo mismo. Pero no tanto por el tema anímico, energía y demás, sino por la voz. Porque sí que es cierto que los que trabajamos en radio y esto, o da igual en medios, que estás todo el tiempo hablando y sufrimos mucho de la voz y de verse resentida, necesitas como cuidarla.
Algo, necesitas algo que hay días
claro.
Que dices, no me va la voz para adelante.
Exacto. Entonces, desde caramelos a infusiones, a jarabes, a la última, probé este verano, de hecho me quedé absolutamente afónica. Y también tengo que decir que algo haría porque me fui a las fiestas de Bilbao con Valeria Ross. Quiero decir, aquí, culpable soy.
No sé de dónde vino esa fonía.
Exactamente,
yo
no voy a decir que
fiesta.
Vino solo. Fui a una fiesta, me quitaron la voz como a la sirenita, exactamente. Y entonces fui a la farmacia a por algo que yo suelo pedir y tal. Y me dijo, este spray de propóleo asqueroso te va a ayudar. Y me dirás, ¿te ayudó? No lo sé.
No, esa es una pregunta que te iba a hacer,
no,
que si
sé.
Habías notado alguna vez algo. Mira, este tema de los suplementos lo hemos elegido porque cuando ves los datos dices, es que 3 de cada 4 españoles en el último año ha tomado algo, y muchas veces estamos viendo que casi sin saberlo, que cuando te piden que hagas el ejercicio de qué has tomado, pues no lo sé, jalea real o unas pastillas para el pelo o demás, lo más consumido en España son vitaminas y minerales.
Fíjate.
Y sobre todo cuando llegan los resfriados, vitaminas y minerales.
Sí.
Probióticos,
sí.
Pastillitas pues para regular, sí, el tránsito intestinal, para tal,
sí,
y el famoso omega 3.
Fíjate que yo cuando estabas diciendo vitaminas pensaba sobre todo también como en complementos. La otra cosa que me ha venido a la cabeza que siempre nos han dicho, por un lado, es calcio,
por
las
ejemplo,
madres o padres, y hierro, que también las mujeres, que si, por ejemplo, yo siempre tenía un poquito de anemia y además con las reglas de pronto te quedas un poco hecha polvo y demás. Pero es cierto que por ahí tampoco voy, porque aquí es lo que te iba a decir. Yo desde hace unos años conocí a una mujer que se llama Ana Álvar Sanz, que es mi nutricionista, a la que ahora voy menos porque cuando ya tienes las herramientas es verdad que vas más de tanto en tanto.
Vas alejándote de tu nutricionista,
claro,
porque es que tienen que enseñar a comer.
Exactamente. Y aquí, Luis, lo que yo digo es, cuando uno aprende a comer, puede renunciar por completo a todo tipo de complemento, porque en realidad lo que está complementada es su alimentación.
Pues totalmente, sí. O sea, sí, la idea... Claro, al final la idea es... un complemento o un suplemento nutricional es para determinadas circunstancias donde una buena alimentación no llega.
Claro.
Entonces, por eso te quería preguntar yo si notaste algo, porque claro, muchas veces estamos tomando cosas que no están 100% demostradas, pero luego hay otras que sí, lo has dicho tú muy bien. Has puesto el ejemplo del hierro para la anemia,
claro,
o los estados carenciales. Oye, si tienes una anemia, refuerzas la alimentación, pero también, en algunos casos, refuerzas con una pastilla,
claro,
de hierro.
O sea, en ese caso ya te digo que sí, porque ahí era una cuestión de análisis y eso es absolutamente empírico. Quiero,
claro,
decir, en un momento dado que ves un déficit y lo suplementas de esa manera y además con un seguimiento médico. Quiero decir, en ese caso sí. En el caso de las uñas y el pelo,
ay, eso,
te diría que creo que es más tu ilusión, la mía en aquel caso, del melenón. Es decir, está funcionando, me está creciendo el pelo. No te sabría decir. Yo no noté las uñas más fuertes, ni vi que me crecieran más.
Pues mira, te voy a decir, te voy a resolver esta duda. Te vas a ir con esto. Lo primero, cosas que sí funcionan.
Vale.
Ácido fólico en embarazadas. Esto además es como de libro. ¿Por qué? Porque previene los defectos en el tubo neural del feto. Entonces, además, si te quedas embarazada y no te has dado cuenta, en cuanto te dan el positivo te meten ácido fólico, y si lo programas te lo tienes que meter antes, junto con el yodo. La cafeína para el rendimiento deportivo.
Pero perdóname solo una cosa porque me surge la duda. ¿Es porque las mujeres tenemos una carencia de ese ácido? ¿O directamente no lo generamos o para asegurarlo?
Para asegurar, porque vale. Es verdad que una carencia de ácido fólico es de lo que más está demostrado que afecta muchísimo al feto.
Vale.
Entonces, ahí no es que no te la juegas, igual que con el yodo, no te la juegas. Con la cafeína para el rendimiento deportivo.
Eso.
O sea,
así,
si vas a, si yo cuando iba al gimnasio, hostia, una época que no me da tiempo. Es verdad que la cafeína te da ese plus de energía y muchos deportistas juegas con la cafeína para llevar al cuerpo a más endurancia, etcétera. La vitamina D para infecciones respiratorias. ¿Significa que si tomo más vitamina D me curo antes? No, pero si tengo déficit de vitamina D soy más proclive a infecciones respiratorias, sobre todo en personas que ya tienen EPOC. Entonces, la vitamina D se ha comprobado. El calcio para los huesos, que creo que estamos hartitos de que nos digan, oye, y sobre todo, según, no solamente para mujeres, también para hombres, según van avanzando edad,
claro.
El tema del calcio también es fundamental.
¿Y cuál es la manera ideal de tomar el calcio? Porque claro, yo he visto mil formas también de la pastillita, la FBC, la no sé cuál, ¿cómo eliges en ese caso cuál es la mejor?
Alimentos.
Ya.
¿Por qué? Porque ya lo vamos a hablar, que el alimento se absorbe mejor. O sea, los nutrientes se absorben mejor dentro del alimento. Porque en el caso del calcio, si está calcio solo, pues absorberá un X%, pero si tienes vitamina D, se absorbe mejor. Si tienes lactosa, se absorbe mejor. Si tienes las proteínas, hay dos tipos de proteínas, unas que son redonditas, las globulares, y otras más filamentosas, pues si las globulares ayudan a que se absorba el calcio. Entonces, si tú comparas cuánto calcio absorbes de un vaso de leche versus cuánto calcio absorbes de una pastilla de calcio, te das cuenta que la leche se absorbe mucho mejor. Entonces, claro, muchas veces no es lo que tomas, es lo que el cuerpo asimila.
Ya. Pero ahora viene la gran pregunta, claro, porque ahora que está...
Venga, que me está poniendo a prueba.
No, no, que va,
vamos a sacar el nutricionista a pasear.
Me interesa muchísimo, porque claro, yo hace poco pensaba, ahora que todo el mundo está con el boom este también de intentar reducir el consumo de cualquier cosa que venga de origen animal. Claro, si ya reduces la leche animal.
Sí.
Los yogures. Ya no estás tomando mantequilla. No está. Claro,
claro,
vas quitando también opciones de tener ese calcio de forma natural, ¿no?
Hombre, pero hay otros alimentos con calcio. Luego es verdad que entre alimentos, pues eso es mejor el de la leche que el de del Kale famoso que se ha puesto.
Sí.
O sea, hay más alimentos con calcio. Cuando nos comemos
tristísimo el Kale, ¿eh? Tristísimo.
Pues se puso súper de moda y súper carísimo.
Tristísimo, tristísimo. Las cosas como son, tristísimo.
Es que hay a veces estas que se ponen cositas de moda, que es decir...
Tristísimas.
Hombre, pero fíjate que de los superalimentos que se han puesto de moda, las bayas de goji. O sea,
¿eso a qué sabe?
De hecho, prefiero la pastilla. Fíjate que yo los suplementos nutricionales...
¿Eso a qué sabe?
Eso pues sabe, mira, a desilusión.
Te doy una pista, mira, te voy a dar un truco. Esto te lo regalo.
Para mí.
Para que tú sepas si está bueno o no algo. ¿Han hecho el helado de... ¿Qué estamos diciendo?
¿De
valle de goji? No, por algo será. ¿Han hecho el helado o el chupachus o los caramelitos de... ¿qué estamos diciendo también? De Kale, ¿no?
De Kale.
¿Han hecho el helado de Kale?
No.
No. ¿El caramelito de Kale?
No.
No. ¿El sabor de pasta de dientes de Kale? No. Por algo será. ¿Eso bueno no está? ¿Sano? ¡Ah! ¿Rico?
No.
No.
Mira, es verdad.
Ese truco, ahí te lo dejo.
¿Han hecho helado de morcilla? Sí.
Sí.
Caramelos no lo sé, pero
sí,
es verdad.
Seguro.
Nunca lo había pensado. Y mira que es verdad. ¿Sabes que además en España el sabor favorito es la fresa? Que todo sale.
Que no sabe nada de fresa, además. Que
bueno,
es esa fresa riquísima.
Es que a una persona que ha vivido en Anaheim.
Claro. Le dice, pero que está fresa. Riquísima, riquísima.
Pero es verdad que los yogures, ¿no? Natural, fresa. Los chicles, menta, fresa.
La pasta de dientes también.
Fresa.
Total. Incluso las colonias.
Y los jarabes. Y los jarabes, o sea, o los complementos vitamínicos para beber, muchos
total.
Saben. O a naranja, porque el ácido mata los sabores y lo esconde todo muy bien. O fresa.
Claro. Claro, claro, claro. ¿Las piruletas de Kale? No. No. En cambio, chocotorreznos, ¿existen? ¿Existen? Claro que sí, la tableta de chocolate con torreznos ya es un hecho.
También te digo una cosa, yo creo que estás lanzando un reto a David Muñoz.
Bueno, claro.
Espérate.
Como me escuche, encima claro, yo he trabajado con Cristina, como se lo chive.
Es que como te escuche Cristina, se lo dice
total
a su Cari, en plan Cari... caramelo de
y no
de
le pongas
Kale
un reto a David, ¿eh? También no, te lo digo, no, que te perdona lo saca.
O sea, yo el año pasado, acuérdate de los roscones del año,
bueno,
del año
bueno
pasado.
Y me ha dicho que vienen más fuertes este año, o sea que
entonces,
ahí te lo
aquí
dejo
estaremos.
Pero por algo será que la Kale... No, no, bueno.
Tiene.
Pero...
Y una pregunta también te quería hacer,
¿sí?,
de esto que me comentas. Me decías que no notas tanto lo de la caída del
sí
del cabello y uñas. Sí es verdad que cuando tienes deficiencias de vitaminas y minerales, se cae más el pelo y se parten más las uñas. De hecho, es una de las maneras que tenemos los nutricionistas en consulta de saber si estás bien de vitaminas.
Claro.
Porque muchas veces no tenemos un laboratorio para hacer un análisis, y además son análisis caros.
Claro.
Entonces, cuando quieres saber cómo come tu paciente, oye, últimamente se te cae mucho el pelo, se
ya
te parten las uñas. También tienes verdad que tienes que quitar o hacer el despistaje de que no sea otoño, porque en otoño
claro
se cae más el pelo.
Y que las mujeres, además, el tema del pelo es que es una cosa muy delicada, porque con nosotras está súper relacionado con el tema emocional.
Uh-huh.
O sea, con esas épocas de estrés, con de pronto una época muy dura de que hay gente que le ha salido lo que llaman como una medallita, que es una zona pequeñita
a
en la que se te cae el pelo de forma concreta y que luego con el tiempo puede volver a crecer en un momento dado. Si, quiero decir... Es que el pelo y la mujer es un temazo.
Exacto, exacto. Además, este tipo de caídas, por si vas a saber y ganar, se llama efluvio telógeno.
Quiero ganar, ¿eh? Yo siempre.
Se llama efluvio telógeno. Y sí es verdad que si el motivo de la caída es una deficiencia de vitaminas, el tú meter un suplemento o complemento de vitaminas minerales, aparte de comer bien, sí te va a ayudar. Pero es verdad que si la caída es por otro tipo de circunstancias, tipo estrés, pues a lo mejor la eficacia es diferente.
Claro.
Pero, y a la inversa, ¿has notado a lo mejor efectos secundarios cuando has probado algo de pastillas o de suplementos o de algo que digas, a ver, no es que ya no es que esté notando que me haga nada, es que me duele el estómago, por ejemplo, o me sienta fatal? Porque, por ejemplo, el hierro cae horrible.
No, fíjate, en eso no. También te digo que es eso, que ha sido como cosas muy concretas y siempre, es que yo creo mucho en mi cabeza, o sea, cómo yo me condiciono. A mí, si tú me recomiendas algo, es muy probable que yo piense que me va a sentar bien. O sea, yo tengo esa capacidad de hacerle creer a mi mente que algo va bien. Entonces, si a mí un doctor... Yo 100% en la ciencia, o sea, si un doctor me dice tal y... A no ser que sea una cosa loquísima de, bueno, voy a pedir una segunda opinión, pero si de pronto tú me dices, oye, mira, hay un déficit de esto, tómate esto, es que ni lo cuestiono. Entonces, es muy probable que mi mente piense que le está funcionando.
Sin el condicionarte.
Sí. ¿Que haya notado rechazo? No, la verdad que no.
Yo lo digo porque al final también, ojo, que no son inocuos. Que
claro,
muchas veces vamos al herbolario o lo vemos o y pa'lante porque es natural, que no son inocuos.
Claro.
Que cuidado con esto. Mira, datos te voy a dar. Efectos
sí
secundarios que declaraba la gente en este informe que
vale
traigo. El 16% decía que había sentido dolor de estómago o dolor abdominal, diarreas, estreñimiento, vómitos. Y un 10% incluso, o sea, uno de cada 10 que se
sí
tomaba esto, aceleración del ritmo cardíaco. Ojo, siempre digo, con
claro
cuidado, porque lo natural no siempre es seguro.
Mira, ahora que
y
lo
tú
dices...
tú lo sabes, que vas a por setas. Más natural que es una seta.
No, 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 total. Y que hay que saber cuál escoges, además. Que luego a lo mejor una te va...
¡Ey!
Y vuelves sin voz
yo...
también, ¿eh?
Y sin cartera.
Exactamente. No, pero sí que es cierto que ahora que lo estabas diciendo, sí recuerdo, estando en la facultad, esa sensación, como cuando estaba en bachillerato y te decía de tomarte el jeans y no sé qué, y que sí que también todo el mundo estaba obsesionado con los complementos. Y entonces algunos ya venían con su cafeína, con algo parecido, no quiero decirlo porque no recuerdo, pero no era taurina, pero alguna de estas cosas así muy estimulantes. Y sí recuerdo que una compañera empezó a tener problemas de tener taquicardias y de tener como una sensación de que el cuerpo se le iba y que no era capaz de controlar.
Totalmente.
Y yo creo que es que más que hay algún tipo de producto que son más estimulantes que otra cosa y que, claro, de pronto te sientes que puedes con todo porque lo que estás es agotado de estar 3 días durmiendo un poco por estudiar y eso te da un chute. Pero claro, ese chuter probablemente no sea lo más adecuado.
Ese es el tema. Es que es muy fácil hacerte... Mira, te voy a hacer una pregunta.
Sí.
Te iba a explicar esto, pero digo, vamos a jugar un poquito. Una
vale
pregunta. Si yo te digo, las vitaminas son buenas, ¿verdadero o falso?
Pues claro, imagino que las vitaminas en la medida en la que tu cuerpo necesite esa vitamina. Entiendo que un exceso de vitamina puede ser también igual de chungo, ¿no?
Es verdad que eres muy estudiosa.
¿Ah, sí?
Porque te he dicho verdadero o falso.
Entonces, ¿cómo era otra vez?
¿Las vitaminas son buenas? ¿Verdadero o falso?
Es que no me pones el It depends. Sí, pero falso, a priori falso, son buenas, depende.
Claro, ahí está. Malo es una deficiencia como un exceso de vitaminas. Claro. O sea, tú puedes tener una hipervitaminosis.
Claro.
Para tener una vitamina C, que es antioxidante, entre otras cosas. Para tener una hipervitaminosis necesitas o comerte 5 kilos de naranjas de una sentada, o sea, no durante el día, de sentarte delante de 5 kilos y decir tú contra mí.
Total.
O un tubito. Tubito ya te has pasado de vitamina C. Entonces, claro, yo veo a los estudiantes para la concentración, para pim, pam. Claro, taquicardias, dolores de estómago y más cosas que seguramente verán en un futuro porque hay efectos que no son inmediatos. Con lo cual, ¿quién nos tiene que recomendar un suplemento nutricional?
Pues alguien que sabe. Claro. O dejar el zumito un tiempo y así las vitaminas están a la mitad, ¿sabes?
Creo que por zumo no te va a dar una hipervitamina.
Dejar que se vayan un poquito las vitaminas y ya está. Oye, te quiero preguntar una cosa, porque antes, cuando has estado enumerando un poco tipos de suplementos que sí funcionan, me ha llamado mucho la atención cuando has hablado de la cafeína, que las has asociado al deporte, en este caso, porque entiendo que sí puede ser como un complemento, suplemento en este caso.
Indistinto, sí, es como un suplemento nutricional, un complemento nutricional. Al final la diferencia entre suplemento y complemento...
Vale, y ahora que estamos hablando del exceso, es que yo tengo una teoría de algo que me pasó y quiero saber si esa teoría tiene sentido, ¿vale?
Confesiones. Que me gusta a mí las confesiones.
Esta Navidad yo tengo la teoría de que me drogué y ahora lo vas a entender.
Cuidado, Iván,
no,
con
no,
los...
No.
Cuidado con los titulares
amarillos.
Es más,
al titular... Tuve una sobredosis, ¿te imaginas? Y es verdad, de cafeína.
Puede ser perfectamente.
Mi madre le encanta hacer cafeteras italianas de toda la vida. Ese café a veces puede ser un poco más aguadito.
Sí.
En el caso de mi madre suele pasar. ¿Qué pasa? Que yo siempre tengo la sensación de que no es suficiente.
No sube, ¿no?
Y me pongo un poco más de lo que yo me pondría. Bueno, pues cuando estaba precisamente escribiendo la novela, hubo un día que sin darme cuenta me tomé una cafetera. Entonces, yo de pronto...
¿Una cafetera de cuántos cafés? Porque las hay chiquiticas...
Pues pon una cafetera media, ¿vale? No de las chiquiticas.
¿Seis cafés?
Sí, pero claro, de pronto eran como tazas casi completas con un poquito de leche.
De que enseñabas un poquito la vaca de Tetabrik, ¿no? O sea, que eso no,
sí,
era,
sí,
no, no era ni un cortado.
Entonces, yo de pronto empecé a tener taquicardia, mareos, como vértigo. Tenía vértigo.
Claro.
Empecé medio a alucinar. No veía dragones, pero un poco una sensación de estoy como mi cuerpo fuera de mí, estoy...
Como una ansiedad muy grande.
Bueno, fatal. O sea, casi voy a urgencias y no fui porque de pronto dije, espérate, es que esto es el café fijo. Y intenté pues como calmarme, empecé a beber agua, no sé si también
no,
eso tenía
muy bien
sentido.
Hecho lo que te iba a decir, beber agua para hacer diuresis, expulsar y metabolizar la cafeína, pero sí. Y esto es lo mismo que te pasa muchas veces cuando a lo mejor te tomas dos latas o tres seguidas de bebida energética, no voy a decir marcas, de estas que son medio litro.
Sí.
Claro, el café también generamos dependencia, es decir, si es de dos, tres cafés al día, que es lo recomendable, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud y además incluso de saludable si es buen café. Cuando ya te vas pasando, empiezan las taquicardias, empiezan los mareos, empieza esa sensación de vértigo porque está tan sobreexcitado los sistemas nerviosos que te puede llegar un momento que a marear. Por eso me reitero, todos las recomendaciones tiene que prescribirse por un nutricional y también hacer el seguimiento un profesional. Entonces, a este hilo, ¿tú has caído alguna vez en la trampa de aquello de una amiga de tómate esto que va muy bien?
Claro, fíjate, te decía lo del pelo y las uñas... Y ahí yo caí en una trampa, que es, y esto lo reconozco, tomarme un suplemento sin siquiera mirar qué lleva.
Por ejemplo.
Yo no llegué a mirar qué llevaba aquello que yo me estaba tomando porque mi amiga me decía, me va fenomenal, y es una cosa para las uñas y para el pelo, y pues para adelante.
¿Qué puede pasar?
Claro.
Ya lo has visto que
claro. Claro, que entonces, sin saber si uno lleva cualquier cosa, que a saber si... lleva algo raro.
Hombre, si está en venta es seguro. Sí. Otra cosa es que haga efecto y otra cosa es que luego a lo mejor tenga un efecto.
Y sin pensar si eso a mi organismo, en concreto a mí, me puede ir bien o mal. lo que decías antes, de que te pueda dar mareos, que te pueda dar cualquier tipo de diarrea, de problema, de no sé qué. Entonces, yo ni me lo planteé, y eso ahora me parece una imprudencia brutal, ¿no?
Ahora que estamos, claro, ahora bueno, que estamos
no,
hablando.
Con el tiempo, cuando de pronto he pensado decir, oye, es que te estás tomando una pastilla, no deja de ser. No, es verdad que aquello era supuestamente bastante natural, pero sí que yo ahora lo pienso y digo, pero ¿en qué momento tú te tomas algo sin siquiera leer? Yo ahora me he vuelto un poco loca del prospecto, y eso es gracias también a Ana, mi nutricionista, de leer etiquetas. Yo no...
Gracias, Ana.
Pero, Luis, te lo juro, yo hacía la compra y jamás, hasta hace 2-3 años, miraba una etiqueta por detrás. Jamás. No me parecía que tuviese ningún tipo de sentido.
Y también,
no sentido, que no le veía la utilidad.
Exacto. Si no nos explican cómo interpretarlo, pues al final es casi como cuando firmas una hipoteca, que dices, hago que me entero,
sí,
del TAE, el, sí, TIN y los plazos de amortización, y sí, yo digo, pues al final haces un acto de fe y firmas.
Claro.
Que nos ha pasado a todos. Y nos ha pasado con las etiquetas nutricionales, con lo
brutal.
Cual... Y a lo mejor soy muy pesado. Cuidado con quién nos prescribe. También porque, fíjate, los mayores prescriptores en España, según los datos, son los profesionales sanitarios que no son dietistas nutricionistas.
Claro.
Que ojo que yo no me meto a operar.
Claro.
Entonces, si es nutricional, pues lo normal es que sea tu nutricionista la que te diga,
claro,
oye, métete esto, te haga un seguimiento, etcétera. Y peor, cuidado ya no solamente con las amigas, porque la amiga era como de mi época cuando era joven. Ahora es redes sociales, internet,
bueno, claro,
mi código que te hacen un descuento.
Sí.
Oye, lo de consejos vendo, cuidemos, ¿no? No sé si tú ves las redes sociales,
pues
pero...
Mira, te voy a contar una cosa que me pasó real y que me pareció bastante preocupante. Y es que hace relativamente poco tiempo me ofrecieron hacer una campaña de para redes sociales de un anticonceptivo nuevo.
Uh-huh.
Y me pareció tremendamente imprudente, porque yo, por un lado, no soy profesional de la sanidad, con lo cual ya tiene poco sentido que yo prescriba ningún tipo de medicamento. Tendría sentido que lo hiciese alguien que te puede explicar de verdad lo que sucede. Pero es que además, un medicamento nuevo que se estaba probando desde hacía poco, que tiene que ver además con algo tan importante como la salud sexual y también la protección sexual, ¿no?
Exacto.
Claro, es como, ¿cómo yo le voy a decir, además este era para mujeres, cómo yo le voy a decir a una niña que ella se tome algo? O sea, me parecía absolutamente surrealista el planteamiento de base.
Dios,
que yo a través
de... Me estás dejando loco, ¿eh?
Pues te... Vamos.
Me estás dejando loco porque es que además es ilegal. O sea, los consejos no,
claro,
los puede dar de salud. La
claro,
ley dice
no,
que no se puede.
Encima es un poco más perverso porque al final... y sé que jamás me saldrá una campaña de esto, pero no me importa porque volveré a decir que no. Porque me parece que encima lo perverso en esto es que se encubre todo en una campaña de concienciación, de protección sexual, que eso sí me parece muy importante, de relaciones sexuales, demás. Pero al final todo es una campaña para que tú te protejas con ese medicamento. Y yo no te puedo decir que te tomes un medicamento, bajo ningún concepto.
Vamos, y además es que caerías en una ilegalidad.
Claro.
Con lo cual, conclusión, los consejos... Al especialista.
Exacto.
Los consejos de nutrición al nutricionista. Y en Nutrición con Z, no solamente doy consejos yo, que también tiene consejos para nosotros en esta temporada Patricia y Mar.
¡Ay, qué bueno!
Y nos va a traer lo mejor. ¡Hola, Patricia!
¡Hola, Luis! Qué importante es para nuestra salud que no nos falte ningún nutriente. Por eso es fundamental una alimentación equilibrada y variada, así como unos buenos hábitos para que tengamos todo lo que el cuerpo necesita para cuidar de nuestro sistema inmunitario y mantenerlo fuerte. Y para ayudar a conseguirlo, os traigo un gesto muy fácil que podemos incluir en nuestro día a día. Actimel. Ya sea en el desayuno, la merienda o de postre, Actimel es una leche con 10.000 millones de fermentos naturales que nos va a aportar minerales como el hierro y el zinc y vitaminas como la D y la B9, esenciales para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Y es que, después de 30 años investigando el sistema inmunitario y sus beneficios, Actimel es a día de hoy la propuesta de LKSEI más completa del mercado.
Muchísimas gracias, Patricia, como siempre. Y mira, nos viene al pelo,
sí,
porque hemos hablado de pastillitas,
uh-huh,
y no hemos hablado de alimentos enriquecidos, que también complementan y suplementan la alimentación. ¿Tú has caído o tomas algún alimento que tú ahora mismo te caiga que sea esté enriquecido en algo?
Pues es que, mira, como te he dicho que no he hecho los deberes, cuando me avisasteis del tema a tratar, vi eso de alimento enriquecido y dije, yo, te lo confieso, no he escuchado hablar de esto, no tengo ni idea. Entonces digo, voy a buscar qué es... Y digo, no, que me lo cuente Luis. ¿Qué es esto de los alimentos enriquecidos? Los
alimentos a los que o les añadimos
les
más...
suplementan...
Claro, o le añadimos más de algo que ya tiene,
sí.
O le añadimos algo que no tiene, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, alimentos enriquecidos ya tienen el nutriente, enriquezco más en el nutriente, leche con calcio.
Ah, vale.
Yo, por ejemplo,
era mucho más fácil, hombre, pensaba que una cosa complicadísima.
Claro, por ejemplo, decir, oye, lo que decíamos, si se absorbe mejor en la matriz alimentaria, pues en pastilla, pues yo siempre digo, antes de llegar a la pastilla,
sí.
Vamos a probar con yogures ricos en calcio, leche rica en calcio, y aparte que está mucho más bueno que una pastilla.
Claro.
Y luego, alimentos suplementados, pues no lo tienen, pero se lo añado, yogur con fibra.
Ah, vale, pues sí. En el tema de yogures soy bastante friki. Me flipan los yogures. Además, precisamente cuando empecé a trabajar con Ana, con mi nutricionista, sí que vi que necesitaba cambiar la rutina de desayunos que tenía porque había identificado que me solía doler la cabeza por la mañana y de pronto me he dado cuenta que tenía que ver con el tipo de desayuno que tomaba. Y cuando empecé a incorporar yogures con fruta, o sea, cambié por completo de la tostada que solía hacer con tal y con cual, y vuelvo a lo mismo, será parte de que mi organismo se ha adaptado fenomenal, será parte de que cuando creo que algo me va a sentar mejor, me sienta mejor, pero sinceramente sí se me han pasado los dolores de cabeza, que era como una cosa además terrible. Que...
Ojo, que los dolores de cabeza también están relacionados con algunas cosas que comemos, sobre
sí.
todo los que yo tengo migrañas,
bueno.
Y hay cositas que no que cuando estás así mal no puedes tomar,
no puedes.
Como yo qué sé, el chocolate negro,
claro.
el vino tinto, olvídate, los
sí.
quesos curados.
Total.
Entonces
en el tema de la
ahí.
Fibra y los yogures, me parece que es una forma muy guay de incorporarlo y de tomar fibra, que además sabes que a las mujeres en concreto nos viene fenomenal. Porque no siempre es una cosa fácil y yo creo que sí, pero te diría que no tengo en la cabeza muchos otros alimentos así un poco enriquecidos que yo consuma.
No, o sea, es que fíjate, pues muchas veces a lo mejor lo estamos consumiendo y no caemos. Mira, han estado los cereales de desayuno también mucho con hierro, con cinco vitaminas. También es que ya llega un momento que nos han saturado y pasamos de ello.
Claro.
Yo creo que ya no lo
claro.
miramos.
Sí.
Y luego, además, si tú eres una persona que tomas tanta verdura...
Bueno, es que yo sí que después de ese ejercicio que te digo de intentar entender cómo hay que comer un poco mejor, sí que he intentado como hacerte un poco Juan Palomo, que es... ¿Por qué voy a buscar pues ese yogur que lleva la fibra? No sé qué, ¿por qué no lo hago yo? Entonces sí que es verdad que antes recurría más a eso, pero ahora yo soy un poco friki de tener mis botecitos de mi avena y de mis cosas. Uh-huh. Y entonces es el yogur, que por ejemplo en el yogur sí que también he empezado a probar yogures de soja, por ejemplo, que me chiflan. Y que cuando te acostumbras a comerlos, al principio es un poco raro porque dices esto, claro, no,
bueno,
es como
claro.
el helado de Kale.
Bueno,
es un poco así.
Y además que a mí depende. Hay postres vegetales que tampoco lo llamaría yogur, porque como la ley te dice
claro.
que el yogur es el yogur y tiene que tener probióticos y tiene que tener esos dos, hay algunos que tienen probióticos
sí.
y otros que no sé si los tienen o no. Entonces, de verdad que es raro.
Sí.
Pero está
por ejemplo,
bueno y es una alternativa.
Sí, y me sienta muy bien.
Aparte que la digestión es verdad
claro,
que hay algunos que facilitan.
Con fruta y con avena, por ejemplo, eso es un desayuno que muchísimas veces me llevo a la tele. Me hago un tupper, además ya he comprado unos frasquitos de cristal con su tapa, que eso no se te abre en el bolso ni para atrás.
Muy bien.
De estos atómicos, de irte a un, ¿sabes? Cuando va a caer la bomba y tú llevas ahí tu tupper con avena. Y sí que, por ejemplo, eso sí que intento hacerlo y decir, joder, si es que no cuesta nada. También con frutas que sean de las fáciles, en plan arándanos, que es limpito y para adentro, cosas así, ¿sabes?
Oye, ¿y tu nutricionista te ha dicho lo de échale limón o échale vinagre a las lentejas? ¿Te ha hecho esa recomendación?
No,
estábamos hablando de... ¿Te acuerdas que te he comentado que hay nutrientes que se absorben mejor
sí.
en presencia de otras cosas?
Sí.
Pues el hierro de las lentejas... claro, si yo me, muchas veces me dicen la gente, tengo anemia, me han mandado la pastilla, me la tengo que tomar en ayunas y con zumo de naranja. Y siempre digo, es porque se absorbe mejor. Porque el ácido de la vitamina C, que es ácida, o el vinagre, aumenta la absorción del hierro.
Vale.
Entonces, un truco, que no es un suplemento y complemento, pero para absorber más el hierro, las lentejas, un chorrito de vinagre.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, o si te estás tomando la pastilla, en ayunas.
Vale,
ejemplo.
Tomo nota. Y soy muy a hacer lentejas, además. ¿Eh?
Pues un chorrito de vinagre. Aparte le da un toquecillo.
Sí, un poquito así de acidez, ¿no? Rico.
Sí, un chorrito de limón. Y el hierro que tienen, de verdad lo vas a absorber. Entonces,
vale.
Es otra manera que alimentos uno, suplementos cero. Es decir,
claro.
se va a absorber muchísimo mejor ese hierro. Entonces, no sé si te lo habían dicho, pero ya no, pero digo, voy a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Claro, me parece muy guay y me parece que esas son las cosas por las que mola ir a un nutricionista o a un experto o a un profesional, porque de pronto hay cosas que a ti te parecen súper complicadas y que se te hacen como muy montaña y luego en realidad es simplificarte mucho más todo. O esa es la sensación que yo tuve cuando empecé a ir con Ana, ¿no? Que era como, jo, si es que en realidad esto es como hacérmelo más sencillo. Y esto de decir, pero no, mujer, no te busques ahora pues esa pastilla y tal, echar un chorrito de aceite ahí de vinagre a las lentejas, es como, jo, qué guay, ¿por qué no me han contado esto? ¿Por qué esto no se cuenta en todos los sitios? Oye, ¿por qué Arguiñano no me está dando esa receta por la tele?
Oye, cuidado con Arguiñano, que sí. Hay veces que le veo que hay unos consejazos que flipan.
Sí, pero me entiendes, ¿eh? Que son cosas así de, jolín, qué guay, porque esto no se ha hecho toda la vida de esta manera, ¿no? Si,
yo sí lo he visto
si es
en
muy
casa,
práctico.
Esto. Oye, y el tema etiquetas. Sí. ¿Has hecho la subida plus y miras también o mirarías la etiqueta pero de un suplemento nutricional? Porque ahora de un alimento está como de moda, de la cantidad de azúcares y los ingredientes.
Claro.
Pero claro, los suplementos también hay que mirar lo que pone.
O sea, lo que tengo claro es que ya no me tomaría nada a lo que no mirase la etiqueta. Entonces, si pensase en tomarme un suplemento, seguro que intentaría estudiarlo y seguramente diría, Ana, help me. O Luis, pues WhatsApp mira, de emergencia.
Para los que nos están escuchando, el Ministerio de Consumo tiene un folletito muy chulo que se titula ¿Qué necesito saber sobre los complementos alimenticios? Y para resumirlo muy mucho, aparte de que hay que leerlo, las advertencias y las dosis máximas. Si te dice no tomes más de dos pastillas al día,
claro,
pues no lo tomes. Y las advertencias de si estás embarazada no lo tomes o los niños no lo deben de tomar es... Como no tienes ingredientes, a lo mejor no es tan parecida a un alimento, para mí esos son los dos puntos clave. Cuidado con las advertencias que te hace y la dosis máxima, que esto no son lacasitos,
claro,
si puedes tomártelo
claro,
lo
claro.
que quieras.
No, total. Y luego hay una cosa además muy divertida cuando empiezas a leer las etiquetas, que yo soy muy abuela, lo estás viendo, y soy de hablar en voz alta, y yo de pronto estoy en el súper o en el mercado donde estés comprando y de pronto es como, pero entonces yo recuerdo la primera vez que me di cuenta, esto de verdad, de primero de nutrición, pero chicos, yo ya he dicho que vengo con la careta fuera y de esto hace igual 2-3 años. Cuando me di cuenta de verdad de la cantidad de pavo o jamón cocido que llevaban los pavos envasados y los jamones cocidos en lonchas que están en el mercado y que tú puedes comprar. No cuando vas al mercado y te lo filetea a tu charcutero de confianza, que también los hay que será 0%, pero cuando de pronto yo me acuerdo que empecé a trabajar en un poco comer mejor, es decir, bueno, intenta que, fíjate que ya no te digo que lleve un 90-95, que no sea menos de 80%, que ya me parece tal. Y digo, hombre, pero serán todos, ¿no? Y flipé.
No, de hecho, una compañera tuya ya zapeando, Boticaria García,
sí,
tiene
la
un libro que se llama El jamón chorno existe. Entonces, oye, veo que sabes mogollón.
Bueno, no.
Del mundo vegetal sabes tanto de plantas, por tu programa,
sí.
Y vas a aprender mucho más. Y vamos a aprender todos mucho más, como hoy todo lo que hemos aprendido de complementos.
Estoy en proceso de aprender, Luis, estoy en proceso.
No te cruces. Yo creo que es el momento de jugar y a muchos invitados les preparamos un jueguecito. Y este que está especialmente preparado para ti se llama...
¿Complemento u ornamento?
¡Me encanta!
Es muy sencillo el juego. Te voy a dar unos nombres en latín de vegetales.
Vale.
Y tú me tienes que decir si es un complemento nutricional o un suplemento nutricional, un alimento, o un ornamento, es decir, una planta que se pone en casa.
Parece un poco poema de Becker o canción de reggaetón, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué Quevedo es?
Exacto.
¿El que canta o el que escribe?
Vale, ¿complemento o...? Sí, es ornamento.
Ornamento es planta, complemento es complemento.
Venga,
nutricional,
perfecto.
O algo que se coma.
Venga, a ver.
Es que me he hecho yo trampas al solitario, tengo que decirlo en latín, ¿sabes?
Camamelum
nobile. ¿Complemento u ornamento?
Me arriesgo.
Venga, hemos venido a jugar, Maya.
Me arriesgo. Creo que es ornamento y creo que es camomila.
¡Casi!
¡Ay!
Es de la familia de la camomila, pero es la manzanilla.
Vale,
que hacemos infusiones.
Pues fíjate qué bonito, que en catalán... La manzanilla, bueno, no, porque es camomila, sería camamilla, que viene un poco por ahí.
Va por ahí.
Sí.
Va por ahí.
Pero
venga.
No iba mal.
No iba mal. A ver, también era fácil.
A ver. Ahí ya estamos, ahora era fácil, ahora que acierto.
Bellis perennis. No es de Harry Potter un...
Ha sonado un poco a eso. Bellis perennis. Pues voy a pensar que es un complemento y que tiene que ver con la belleza eterna. ¿Sabes? Bellis, de belleza, perennis, de perenne.
No sé si lo estoy diciendo bien en latín, pero es un ornamento, son las margaritas.
Ay, de verdad, qué poca gracia tenéis, ¿eh? O sea, qué poco me cuidáis.
Este a lo mejor te suena.
A ver.
Venga, Camellia sinensis.
Hombre, camellia, ¿no? ¿No? O sea, eso es flor.
Camellia, con dos L's. Camellia sinensis. ¿Es complemento u ornamento?
A ver, voy a ser mala y voy a jugar a esto. Es que si llevamos dos de ornamento tendrá que ser complemento, ¿no? Venga, me arriesgo.
Ah, complemento. Complemento. Es el té. La Camellia sinensis.
Anda, pues
es la,
claro,
es el
qué
té.
Boba. Claro, claro. Nada, me tenéis que quitar la medalla, ¿eh? Yo ya no subo al podio.
Y venga, vamos con el último.
Sí.
Que es Granfula pursiana. Que no, es que me encantan esos nombres.
Granfula pursiana. Granfula, vale, venga, pursiana. A ver, pista, pido pista. ¿El nombre me da pistas?
Uf, no.
No, no.
Granfula pursiana para mí es un elfo del Señor de los Anillos.
Vale,
¿no?
Pues complemento.
Es complemento.
Ah, sí.
Es la cáscara sagrada que se utilizaba mucho para el estreñimiento. Es un laxante.
Ah, sí. Ah, esa es la otra cosa que te quería preguntar. No sé si hay tiempo. Es que,
sí,
claro, es maravilloso, Luis. Entonces, ahora que te tengo aquí, pues te pregunto. ¿Entendemos como complementos las infusiones, es decir, las hierbas que cumplen alguna función, como puede ser las que nos ayudan a dormir, las que nos ayudan a ir al baño, las que nos ayudan a calmarnos? Porque
no.
De eso yo a tope.
No sería un complemento porque al final su función no es complementar la dieta, sino que es un poco pues que lo tomas por otro tipo de función. Lo que pasa es que aquí para el juego digo que le voy a meterlo porque hay algunos que son súper conocidos. Pero es verdad que
me lo he preguntado antes cuando estábamos hablando también de toda esa parte que a veces tenemos como de es natural y no tal. Y de pronto a veces nos hemos tomado desde la época en la que la cola de caballo se puso de moda
por
a tope.
Ejemplo.
Que yo ahí sí que me acuerdo que en el instituto de pronto todas mis amigas y era como, oye, cuidado que estáis haciendo pis por encima de vuestras posibilidades, ¿eh?
Eso, exacto. Es verdad que estaría la infusión y luego estarían las cápsulas de cola de caballo o de manzanilla o demás. Y eso ya sí entraría a lo mejor en la parte de complementos alimenticios, ¿no?
Vale.
Y además tiene una legislación propia de complementos alimenticios porque ya es formato farmacéutico.
Sí.
Cuidado con los diuréticos porque, por muy natural que sea, un exceso de pérdida de agua es una deshidratación.
Claro.
Un exceso de laxante tiene riesgos también de pérdidas de minerales y vitaminas. Además, los diuréticos, cuidado con el riñón, con
eso
la bomba sodio-potasio. Estás
trabajando demasiado.
Exacto,
¿no?
Que son bastante, bastante peligrosos cuando ya juegas a ciertos
claro.
límites.
Es que ahora me estoy acordando de otra cosa que igual sí que es complemento. Es que yo creo que ha habido un momento de adolescencia en la que, por lo menos mi entorno estaba absolutamente obsesionado con el pelo, en el que sumando al champú
de caballo
a estos complementos que tomábamos y demás, le dio a la gente por tomar cápsulas de alfalfa. ¿Tú esto lo sabías?
No, ahí me has dejado muy loco.
Te lo juro, que además eso estaba asqueroso, olía fatal. Yo reconozco que igual me lo tomé como dos días. Yo creo que era alfalfa
pero
pura.
¿Pero para qué era la alfalfa?
Y eso decían también que ayudaba mucho al crecimiento del pelo. Te lo juro, si alguien nos está escuchando y lo sabe o lo ha oído alguna vez hablar, que nos lo envíe de alguna forma, porque te lo juro que es que eso es como, no. Tú imagínate la alfalfa, que eso huele pues a establo.
Pero que además, es que mira, y yo creo que va a ser una conclusión súper bonita del podcast de hoy. ¿Qué necesidad hay con una dieta bien planteada de meternos estas cosas y la alfalfa en una ensalada bien germinada está mucho más buena que esa pastilla que a veces huelen a rayos? No sé si estás de acuerdo.
Total, y te lo voy a cerrar todavía más bonito. Con una ensalada, como has dicho, bien germinada.
Uy, sí, la alfalfa germinada.
Y la ensalada bien salada y aceitada y por mano de loco meneada.
Oye.
No puedo mejorar esto.
Yo creo que... hoy he aprendido yo. Me ha encantado esto que me has dicho.
Esto es de mi abuelo.
Espero que hayas aprendido tu,
ay,
tu algo.
Encanta.
Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que, por favor, puedas volver
¡hombre!
Otro día aquí a debatir sobre temas de la nutrición del día a día. Y que te vaya muy, muy, muy bien con ese programa Bad de Bert, porque creo que es muy necesario.
¡Qué guay! Y gracias también por lo que tú haces, porque mira, es muy difícil hablar de cosas que son muy importantes, como es la salud, como es la nutrición, hacerlo divulgando, es decir, hacerlo apetecible, hacerlo divertido, echarse unas risas, pero lo más difícil es que se te entienda, y se te entienda muy bien. Y no parece, o sea, parece baladí lo que digo, pero es muy importante que la gente que nos cuenta cosas importantes lo haga de forma que lo entendamos. Así que enhorabuena.
Muchísimas gracias y espero que hayas aprendido hoy.
Bueno,
muchísimo.
Me voy con deberes. Pero la revancha del juego la tenemos ahora, ¿no, Iván? Hay revancha, ¿no?
Hay revancha.
Nos quedamos, me quedo.
Pues muchas gracias. ¿Y nosotros qué hemos aprendido hoy? Pues que los suplementos alimentarios nunca deben sustituir una alimentación bien planteada y equilibrada. Pero es verdad que en algunos momentos pueden ser una ayuda para complementar nuestra alimentación. Siempre deben ser recomendados y supervisados por un profesional sanitario, incluso aunque sean a base de plantas, porque lo natural no significa inocuo y podemos tener efectos secundarios indeseados. La etiqueta está para leerla y en los complementos, especialmente las advertencias de seguridad. Haz caso de ellas y nunca superes la dosis diaria recomendada. En el caso de las vitaminas, tan malo es una carencia como un exceso para nuestra salud. Los alimentos enriquecidos y suplementados también son una buena opción para reforzar nuestra alimentación si así lo necesitamos. De hecho, los nutrientes se absorben mucho mejor dentro de la matriz alimentaria y entre ellos se ayudan para que los asimilemos correctamente. Y lo que también queremos ayudaros es con más episodios de Nutrición con Z, que aquí os vamos a esperar. Y hasta entonces, ¡salud y buenos alimentos!